Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, en el vasto y bello territorio de la patria. Estamos por Nacional y Nacional Folclórica y ya te vamos a explicar un par de cosas, entre otras. Y estaremos hasta las 5 de la tarde, eso es seguro. Después te contamos algún detalle más que tiene su interés. Te prometemos, nos esforzaremos para hacer un programa variado, con material de todo tipo. Hablaremos, por cierto, de algunas cuestiones que son de actualidad y trabajaremos con otras que son más surtidas. Y, por cierto, nos interesa mucho que te comuniques con nosotros, entre otras variables, y para eso le pido a Mariana Fossati que nos dé una mano y nos cuente cómo es nuestra compleja transmisión de hoy.
Bueno, buenas tardes.
Antes que nada,
buenas tardes a todas y todos.
Buenas tardes, mucho gusto.
Sí, bonito todo sí. Lo demás. Bien, vamos a decirles que hoy estamos transmitiendo desde el estudio de la Folclórica.
Qué muy lindo.
¿Por qué? Porque en la próxima hora empieza un partido de fútbol en la AM. Para quienes nos estén escuchando a través de AM870, van a escuchar solo una hora y luego el partido de fútbol.
Sí.
Si no,
tienen que elegir.
Se mudan a la Folclórica, sí, que es lo que queremos que hagan. No somos antifútbol, pero múdense a la Folclórica.
Claro.
FM98.7 para quienes andan, sí, en Buenos Aires y alrededores, y si no, a través de internet.
Todo
también
bien.
Pueden así escucharlo. Bueno, nos pueden llamar al 4999-0987. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, tenemos un WhatsApp. Atenti, anoten. 11-31-095-896. Como siempre, mensajes escritos al WhatsApp. Acuérdense de pedir sus canciones.
Acuerden. Recuerden.
Recuérdenlo, porque mañana van a sonar algunas de esas canciones.
Recuérdenlo, porque aquí mañana hay son.
Sí.
Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Muy bien, muy sí bien.
Muy bien, qué lindo que es este estudio.
Sí,
la verdad,
es hermoso,
qué belleza, qué belleza, qué amplitud. Qué grande me queda.
En fin.
Acá estamos.
Hay tan pocas cosas que quedan grandes últimamente. Sí.
Exactamente. Bueno, estamos hoy de día miércoles. Día de reflexión poética y de testimonio, porque traigo bajo la manga una voz de un Rolando Rivas.
Ajá.
Aunque se sorprendan, hoy traemos un... ¿Te acordás que hacíamos en los albores de este programa? Por lo menos cuando yo había entrado, que teníamos una costumbre, un sitio que era la gente de a pie.
Sí, claro.
¿No? Es decir, sigue existiendo. Sigue existiendo y bueno, muta tal vez de forma, de formato. Pero respetando aquella vieja consigna, porque este programa somos gente de a pie, para gente de a pie, traje un hombre que va a pie, pero también maneja, ¿no? Maneja un taxi, hace casi 50 años, y traemos sus voces aquí. Y un poema, obviamente, Mario, que no va a faltar. Además traje un poema, le voy a pedir a Mariana que lo lea. Es un poema no largo.
Ajá.
Viste que desde que mi voto no es positivo, es todo no.
Sí.
Sindicato no docente, poema no largo. Pero voy a decirle a Mariana que lo lea no rápido,
bien,
para que lentamente vaya entrando, porque es un poema precioso.
Es un poema muy hermoso. Y antes vamos a cambiar un poco la dinámica de este programa. Vamos a establecer un examen de admisión para la gente.
¡Apa!
Sí, tres preguntas. Tienen que contestar dos bien.
Sí.
Fossati primero.
A ver.
¿A cuánto está el dólar turista?
No tengo la más pálida.
¿Y el dólar Qatar? Es la segunda. Sé. ¿Y el dólar Coldplay?
El Coldplay tampoco sé. No me interesa.
Gracias.
No me interesa básicamente ninguno de los tres.
Gracias, Fossati. Vamos, ¿qué hacemos? Vamos a preguntar luego al circo romano. Martín Rodríguez, ¿cómo le va? El dólar tarjeta, ¿cuánto está?
El dólar tarjeta no es lo mío.
El dólar tarjeta amarilla, que es el que van a pagar. Te aclaro cuál es. El que van a pagar los Lyman que van a Qatar.
Tampoco lo mío, Mario.
¿Y el dólar tarjeta roja, que es el de los árbitros?
El dólar tarjeta, yo creo que está arriba de 200.
Ese dólar lo tenemos arriba de 200. Todavía no están enganchados con la.
No, estamos out.
Estamos.
Estoy esperando que hagan el dólar Martín.
El dólar y el dólar gente de a pie, ¿cuánto está? 50 pesos. Vienen todos, nos inundan el estudio. Ya está, vienen corriendo, nos aplauden, invaden este estudio. No es así, no crean nada. Título del editorial, por favor, Mariana.
Nuevas ministras, agendas recargadas, se viene el 17.
Hemos conversado, ya hemos mencionado la designación de tres ministras nuevas en el Gabinete Nacional, con poco estrépito, con tal vez poco suspenso, unos días para que asuman, ¿no? Es decir, se conocieron las designaciones el lunes, a veces me chispoteo con feriados un poco más. Mañana se supone que juran, y por seguir dando datos que no son primicias, pero que ubican un poquito. El 17 de octubre es lunes y algo va a pasar en este sentido. ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Qué es lo que sucede con las ministras? ¿Cómo ha venido con relación a la coalición gobernante? También algo comentamos. Se da por hecho que las designaciones las hizo el presidente Alberto Fernández sin consulta con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que trasunta una situación que es más larga que eso y más seria, diría yo, y no dichosa, diría, o no funcional, por decirlo menos, que es que han vuelto a no tener comunicación directa, se conoce. Y otra cosa que se hizo, uno podría decir, desde la Casa Rosada y demás, que se dejó trascender, que no solo que el presidente no consultó, sino que dejaron trascender que no consultó, o sea, que la decisión es les propia. Y eso generó algún grado de molestia entre distintos aliados, en particular, por decir rápidamente, en el propio kirchnerismo y también algo en sectores del movimiento obrero. Iremos recorriendo esto. En las dos carteras sociales, o en la social, la de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, era donde había alguna insinuación fuera de la cúpula de la CGT, sea del sector kirchnerista, en otro sentido que la ministra que fue designada, Raquel Kelly Olmos, que no estaba prácticamente en las apuestas deportivas previas, ¿no? El que apostaba a Kelly Olmos, digamos, se llevaba un fangote, porque no había. Si hubiéramos abierto, que tenemos que estar más atentos a esto, nuestro portal de apuestas políticas ilegales, alguien hubiera podido pegar un batacazo, o nadie. El caso de Victoria Tolosa Paz es un poco distinto. Victoria Tolosa Paz sí estaba en grilla, la exministra de San Luis tampoco estaba entre las posibles designadas, o sea que hubo dos sorpresas. Y de nuevo, sin estridencia, pero disconformidades. Hablemos primero de la ministra de Trabajo, de Kelly Olmos, como ella gusta llamarse, y está bien llamarla así, o sea, esos apodos se instalan en política y se conoce. Kelly Olmos es una dirigente de larga trayectoria, bien conocida. ¿Qué opina el sector, la cúpula de la CGT, los apodados gordos? Con Héctor Dadel a la cabeza, con integrantes de los... Son los sindicatos más grandes, tal vez los más poderosos, seguramente no los mejor remunerados, ¿no? Pero, digamos, tienen un peso interno grande, y si algo es ajeno a la actual cúpula de CGT es la estridencia. Digamos, se los puede acusar, y de hecho, o se les puede recusar, o se los puede criticar de muchas cosas, pero nadie los puede criticar por estridente a Héctor Dadel, por ejemplo, a nadie se le ocurre. Pero no le, digamos, en tono bajo reclamaron. ¿Qué reclamaron? No nos consultaron. Tenían un ministro, tenían la continuidad de la línea de Morón y con quien se llevaban bien. Uno podría contarlo al revés. El único sector del movimiento obrero, y casi uno diría del espectro del Frente de Todos que se llevaba bien con Morón, era precisamente la cúpula de la CGT, ¿no? Entonces, podía haber pedido la continuidad, que su equipo siguiera, cosa que hoy, en este momento no se sabe si Kelly Olmos va a confirmar o no va a confirmar. Yo olfateo que algunos cambios va a haber, pero vamos a ver. ¿Para qué vamos a tirar hipótesis? Sí, en poco tiempo, tal vez mañana mismo o hoy mismo se puede conocer. Quienes rezongaron más, en cambio, son sectores más críticos del propio Frente de Todos, entre ellos varios de los sindicatos, entre ellos las dos CTA, digamos, la CTA autónoma está bastante apartada del gobierno nacional, pero la CTA de los argentinos también ha criticado bastante, y Hugo Yasky, que es ponderado en su juicio, que es sereno, digamos, que no se desborda en su crítico severamente a Moroni y sin decir mucho, sin ser muy severo, dijo que no le conocía experticia en materia laboral a Kelly Olmos y le manifestó como poca confianza. Estos sectores van a ser los que se van a movilizar, son unos de los que se van a movilizar el próximo 17 de octubre. El próximo 17 de octubre, y eso no es ninguna novedad, va a haber varios actos del peronismo, cosa que ocurre hace muchísimo tiempo con distintas, ¿cómo decir?, con distintos contextos, con distintas, en distintas circunstancias, distintas facciones y demás. En este momento va a haber, respecto del movimiento obrero peronista, por lo menos dos actos que son significativos y que aún en su formato marcan una gran diferencia. El acto de la cúpula de la CGT es en obras sanitarias, es con entrada numerada, por decir así, ¿no es cierto? O sea, no es un acto previsto para multitud, es un acto para que vayan dirigentes, secretarios generales, delegados y demás, serán algunas cuantas personas, pero es un acto para ir sentado, es un acto para ir tranquilo, es un acto con no afluencia masiva y posiblemente, como estamos a miércoles digamos, si se va a llegar a lunes, estas cosas que no son detalles, pueden cambiar, pero en su origen eso estaba previsto como la lectura de un documento, en criollo, un acto muy calmo, filo aburrido, donde las donde las declaraciones van a estar trabajadas con anterioridad y van a ser, si uno tuviera que hacer la proyección o la hipótesis en este momento, uno podría imaginarlas como amigables con el gobierno nacional, con el cual, sin faltar algunos planteos respecto a la dificultad del momento, respecto a la inflación, respecto a la necesidad de seguir adecuando los salarios, y en el caso de la cúpula de la CGT planteándolo básicamente a través de las convenciones colectivas. Este es un poco el tono, el son, la dinámica que propone la cúpula de la CGT y que fue el núcleo del acuerdo que tuvieron con Moroni, ¿no? Es decir, los trabajadores registrados discuten, tratan de empatarle o ganarle alguna vez o perder por poco con la inflación, sistema que se fue deteriorando a medida que fue creciendo el porcentual de inflación que viene creciendo desde 2021, pero que este año se ha desbordado especialmente. Los sectores, algunos sectores de la CGT, los más combativos, encarnados con una figura saliente que es Pablo Moyano, ¿no es cierto? Uno de ellos, uno de los triunviros, digamos, muy disidente en todo, pero que sigue estando ahí todavía, ligado al sindicato de camioneros, clarísimo. Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, de los bancarios, otro sindicato que tiene muy bien retribuida su base y que tiene una condición más, que es más cercano también a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene más divergencias, y las dos CTA convocan un acto en la Plaza de Mayo que se perfila como un acto que busca ser masivo y que posiblemente lo sea. Un acto con afluencia popular. Los organizadores hablan a priori de cuánta gente irá. Por supuesto, en los actos nunca se sabe y no se sabe cuánta gente va a ir, pero en cualquier caso hay un interés, una idea de llevar. En general, cuando hay sindicatos que movilizan, por cierto, tienen una capacidad de llevar a su propia base y de autoorganizarse importante. No son tantísimos sindicatos, pero son sindicatos con una capacidad de convocatoria importante y es bastante posible porque también adhirió, que haya adhesiones, en otro sentido, porque también adhirió tan luego el PJ de la provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es Máximo Kirchner, y que supone también una capacidad de movilización elevada de sus bases, de la cámpora, etcétera, de eventuales grupos de intendentes y demás, un acto masivo ahí. Y si bien todavía no se ha dicho tanto al respecto y habrá que ir viendo, uno presume que en ese acto va a haber planteos mucho más específicos que los que va a haber. Todo lo que estoy diciendo suena como suave respecto a las cuestiones que hay en danza, pero también se pueden describir así, tampoco está mal. van a ser reclamos más firmes al gobierno. Posiblemente estén en esa lista de reclamos una cantidad de cuestiones o de decisiones que el gobierno anticipó. Una de ellas es, por ejemplo, el otorgamiento del reconocimiento de un incremento salarial masivo, grupal, a los trabajadores en relación de dependencia, sea un incremento global que se añada de las paritarias, que es el método que menos le gusta al gobierno, pero que anda por ahí. Ahí tenemos, sí. Sea el un bono fijo, ¿no? Una suma fija que se otorgue por una sola vez, que no se incorpore el salario, que tiene, por lo tanto, menos impacto en muchas cuestiones, pero que en el corto plazo también pega en el bolsillo. Esto el gobierno lo anunció, y lo anunció más de una vez. Hay otro anuncio en danza que está menos en el centro de los reclamos, pero que también anda dando vuelta, que también se menciona, y que este lo anunció el propio presidente, Alberto Fernández, que era un pacto, luego un acuerdo de precios y salarios por 3 meses, que ya este año se le está yendo el fleco, digamos, pues ya no quedan, ¿no? Octubre, noviembre, sí, no quedan 3 meses ya. Mirá, otra primicia. Hoy es un día plagado de primicias, y eso que la mesa no se me vino preparada con el tema del dólar. Mañana hay recuperatorio. Mañana hay recuperatorio. Volvamos a lo nuestro. Es bien posible que haya reclamos frontales, que haya críticas y que se diga, bueno, es ahora. En ese sentido, y sin anticipar, digo, quiénes serán los oradores, que todavía me parece que no está resuelto y que en todo caso todavía se puede conversar, básicamente si hay oradores del sector kirchnerista, no del movimiento obrero, que lo sabrá sin duda, y también quiénes son estos, que haya reclamos específicos. Cuando estaba en la previa del programa, vi un comunicado, unas declaraciones de Daniel Menéndez, que integra otro tramo de la clase obrera, que es dirigente de Barrios de Pie, que es un dirigente muy ponderado, obviamente de movimiento social, no es de los más, ¿cómo decir?, de los más agrios con el gobierno, pero que tiene posiciones propias. Y lo leí con interés porque dice dos cosas que me parece que van a aparecer en el repertorio de la discusión interna del gobierno o del Frente de Todos, que es, se está jugando tiempo de descuento, dijo, ¿no? Es decir, una frase que uno podía pensar, ¿se la afanó Macri? No, jamás. Pero viste que Macri siempre habla con metáfora futbolera, esta vino también, pero ¿qué quiere decir? Que no queda mucho tiempo, que no queda mucho tiempo para que el gobierno cumpla algunas de sus promesas, que son algunos de sus objetivos, compense a los sectores populares que la están pasando difícil, y añade otro razonamiento que también va apareciendo y que yo creo que se va a ir arraigando y que cada vez va a estar más firme, que es, no es posible ir a las elecciones con el solo argumento de que el macrismo es peor que el Frente de Todos, ¿no? Es decir, casi uno diría agarrar de volea el argumento del pero Macri. No está bien, bueno, vótennos porque los otros son espantosos. La segunda parte es diáfana. La primera es una interpelación chica para una fuerza nacional popular que por otro lado viene gobernando casa, ya se está acercando a los 3 años. Y entonces el planteo de Menéndez, dicho que está, insisto, son unas declaraciones que yo, si pueden tener un matiz, que para mí está formulado de modo interesante y a la vez de modo claro, me parece que va a pasar a integrar una especie de sentido común dentro del propio Frente de Todos. O sea, no puede ser que nuestro gran argumento electoral sea que los otros son peores. O sea, no puede ser que un firme argumento electoral sea, vean lo que dice Macri en el libro. Ese argumento va a estar, y ese argumento es lógico, y ese argumento forma parte de la polarización política que existe, no hay forma de no tenerlo en la cabeza, pero en cualquier caso hay otras cuestiones. En todo caso, para la ministra de Trabajo y también para el ministro de Desarrollo Social, surgen algunas cuestiones de agenda, o están latentes y candentes y en llaga, una serie de cuestiones de agenda. Los aumentos para los trabajadores en materia laboral, los trabajadores registrados y aquello. Son para todos en realidad, pero bueno, los que lo reciben de verdad son los registrados, a los informales les roba, digamos, su patronal con su incumplimiento y los perjudica. Y también otros, como por ejemplo, en materia de desarrollo social, ¿Cuánto se está cobrando ahora por la tarjeta alimentar, que está rezagada, que hace bastante tiempo que no tiene aumento? Y la tarjeta alimentar es para alimentos básicos. Los alimentos básicos suben por la parte baja, 7, 8 mensual. Si hace varios meses que no sube, han tenido un deterioro gigantesco. Tampoco está tan fondeado el Ministerio de Bienestar Social, porque viene pagando el potenciar trabajo, que es su principal erogación. Va a tener que tenerla, y también va a tener que hacerse cargo Victoria Tolosa Paz de los pedidos de discusión y de diálogo que le plantean desde organizaciones sociales propias del Frente de Todos y las organizaciones sociales de izquierda. Tal vez, yo no le voy a armar la agenda a nadie y no sé qué hará o qué no hará la ministra, que tiene varios desafíos, pero hay varias cuestiones que dejó latente Zabaleta, que para mí fue un flojo ministro y que dejó muy... ¿Qué fue? ¿Qué es? Dejó una herencia de una auditoría de planes sociales que no tiene un gran sentido en medio de las situaciones, que es una herencia floja, y dejó prácticamente cortado el diálogo con las organizaciones de izquierda, una buena relación con el movimiento Evita y casi con ningún otro movimiento social, y esto es difícil. Ministerio especialmente tabicado, el segmentado, el de desarrollo social, un esquema flojo de baja funcionalidad que tuvo el gobierno en muchos más. Habrá que ver si Tolosa Paz trabaja con eso o trata de darle un poco de homogeneidad, un poco de ¿cómo decir?, de organización interna, tomando en este sentido la capacidad que tuvo Sergio Massa de darle cierta coherencia a su grupo de trabajo, cosa que uno puede discrepar con el tipo de política que lleva Massa, pero seguramente acuerda con la idea de trabajar más armoniosamente. En todo caso, todo esto va a estar presente. El 17 va a ser un día, el 17 de octubre va a ser un día para, todos los días en la Argentina son para prestar atención, ya lo sabemos, pero el 17 de octubre va a ser especialmente, y sobre todo, me parece, con la mirada puesta en la Plaza de Mayo, porque me parece que ahí se van a plantear elementos de discusión dentro del gobierno, y tal vez otra característica que empiece a aparecer, que es reclamar más plata de la que está dando la política económica de Sergio Massa, acaso sin mencionarlo demasiado, que también es otro matiz que viene existiendo en la interna del Frente de Todos. ¿Acaso? Lo veremos. ¿Estás seguro, Weinfeld? No. No estoy seguro, y aparte estoy preparando la mesa examinadora sobre la cotización del dólar para mañana.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nuestros idiomas, nuestras palabras, nuestros encuentros.
Inchin Meu, Radio Folclórica, Lungui Ayekawe, FM, Ayamari, Ura, punto regle.
Folclórica 98.7.
A las 10, el aire de Folclórica 98.7 se llena de olorcito a pan casero que el Cholo Gómez Castañón amasa con un poco de música y una pizca de buena conversación. Pan casero, lunes a viernes de 10 a 12. Mañanitas nacionales en Folclórica 98.7.
Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify. ¡Sarva!
Folclórica 98.7.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
La música habla por nosotros.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional.
la radio pública.
Recuerdo que sabes que yo te conocí. Recuerdo que ya tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Que yo te conocí. Recuerdo que ya tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré,
pero sí te diré
que yo me enamoré,
que yo me enamoré
de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti.
Soledad y Natalia Pastorutti cantaban Alma, Corazón y Vida.
Sí. Temazo, por lo demás, y ni te digo, buen pórtico. Un temazo es un buen pórtico para una columna de Martín Rodríguez, un gente de a pie que va en taxi. ¿Qué te parece? Perfecto, la gente de a pie se mueve. La gente de a pie es una característica que no alude a la forma de moverse, sino a la forma de ser. Tu columna, Martín, por favor.
Bueno, acá estamos, como decías, Mario, tenemos entre manos un testimonio, a mi juicio, no lo voy a adelantar mi adjetivación, precioso, digamos, porque es un hombre que está subido a un taxi exactamente desde el año 73, y yo no lo viví, pero lo pispeo por la historia, que bueno, primero que el 73 es, vaya, ¿no?, qué pedazo de año, todas las cosas que pasaron en la Argentina y en el mundo, pero sobre todo en la Argentina, si uno recuerda como un año tan fundamental. Y por otro lado, en el 72-73 fue que se emitió Rolando Rivas, ¿no?, la novela, con Claudio García Satur, sí, y Soledad Silveira, y el libreto de Alberto Migré, ¿no? Este temazo para que, no sé, si yo creo que Lorena Álvarez, si no hizo una columna sobre Rolando Rivas, le pegan el palo, pero que además era una novela que incorporaba una temática muy, muy actualizada, ¿no? Si en general las novelas son, uno se imagina que son como realidades, uno imagina, ha visto novelas así, tanto argentinas como de esas grandes usinas, ¿no? Venezuela o Colombia, México, qué sé, o Brasil, que producen grandes novelas, pero que en general están un poquito enlatadas, ¿no?, en su propio microclima, en su propia historia romántica, y que tienen, en muchos casos, tienen poco de la realidad, ¿no? Y acá era una novela que en un momento tematizaba hasta el tema de la guerrilla, ¿no? Había, la verdad que era una novela, yo la pude ver porque están algunos capítulos y qué sé yo, y está buenísima. Bueno, pero vuelvo. Vamos a hablar y la vamos a nombrar como Pocho, que es su apodo real, ¿no? Pocho, ni más ni menos que Pocho. En febrero del 73 se sube al auto y permaneció el año que viene, faltan pocos meses en realidad, pues ya estamos casi fin de año, prácticamente 50 años, y tenemos 50 años arriba del auto. Uno diría, ese hombre lo vio todo, ¿no? Y además yo pensaba, cuántos billetes, cuántas nominaciones, cuántos tipos pasaron por sus manos. Sí. Lo que significaba la forma en que se calculaba, por ejemplo, el valor de un viaje. En un momento había una lista, ¿no? Es decir, que lo que hacía el reloj era marcar un número y después en el número tenías que mirar la lista que tenía el hombre adelante, el taxista, sí, y los pasajeros atrás, y se miraba y decía 344, y eso daba un número en pesos argentinos o en australes. Uh-huh. En el caso de, pensemos que era a partir del 86, si no me equivoco, que viene el plan austral, por ejemplo. Es decir, cuántas monedas, en fin, todo lo que pasó. Y la historia argentina va a darse cuenta alrededor de la guita, ¿no? Digamos, somos solemnes, nos gusta contar alrededor de las tragedias, pero también a veces la guita ha sido una tragedia incluso para nosotros. Tenemos muchos audios, entonces propongo empezar por el principio. Un laburo fenomenal de Paula Nicolini, uh-huh, porque la verdad que yo le, viste que a Paula le entregás una maceta y te devuelve un jardín, porque sí, la verdad que le di un bodoque de audios, sí, y lo fue armando, y fue armando hasta un recorrido cronológico que va a quedar buenísimo. Así que empecemos por el primero de los audios, y es irnos hacia aquel año que hablábamos, ¿no? Hacia 1973.
En enero de 73 fui con mis padres a dar el examen para el registro, pasé la prueba de manejo con una Fiat familiar 1500 de mi papá, y él tuvo que firmar porque yo todavía no tenía los 21 años, me faltaban 2 meses para poder tener el registro profesional. El 6 de febrero del 73, a las 18 horas, salí de Puente Saavedra con un Falcon 70. Mi primer viaje lo hice de Cabildo y Congreso a la estación de colegiales, ahí en Federico Lacroce. En esos años había mucho trabajo. Normalmente, trabajando 11 horas, pues yo no me bajaba, era nuevo, imagínate, 11 horas, o 12 si podía, comía algo en el auto, y entonces metía 40, 45, 48 bajadas, o sea, viajes. Era una barbaridad. Llegabas al centro en Corriente y la gente a la hora, a las 6 de la tarde, se peleaban por agarrar la manija, 4 o 5 personas. Tenías que tratar de ver si iban para el mismo lado, llevar 2 personas o 3, hacía para, porque era impresionante el trabajo que había. En el tiempo de la dictadura, en el 76 en adelante, nosotros trabajamos sin problema. Había muchos controles, principalmente en las entradas y salidas de capital. Cuando nos hacían bajar del auto para controlarlo o para revisarnos, teníamos que abrir la puerta con la mano del lado de afuera. Cuando nos paraban las manos, teníamos que ponerla sobre el volante. Había mucha tensión, pero me fui acostumbrando, como todo. Lo más feo lo pasé una noche que, sin darme cuenta, como a la 1 de la mañana serían, me meto en un tiroteo. Detuve mi taxi, ya desde el 74 tenía mi auto, fui un año chofer, después ya tuve mi auto, en el 404 que tenía gasolero, se me acerca un tipo que, agachado y al costado de mi puerta, me dice: salí despacio que estás en medio de un quilombo.
Bueno, salí despacio que estás en medio de un quilombo. Varias cosas para decir, o que yo pienso, rápido, porque siguen los audios del querido Pocho. Lo primero es ese cardumen, ¿no?, del centro, ¿no? Una modalidad que uno podría aplicar, que existe, por ejemplo, en algunas estaciones de tren con remises, que es gente que viajan todos juntos hacia un lugar. Bueno, imaginemos, un tipo, 2 o 3 personas o 2 personas que toman un taxi en Corrientes y Paraná. ¿Para dónde vas? Voy para el lado de Caballito, yo voy para Flores, vamos juntos, ¿no? Una modalidad que tenía que ver con los cuellos de botella de las horas pico y con lo que Pocho ubica en el tiempo como un momento de muchísimo trabajo. Él lo cuenta, ¿no? Es decir, pidió un crédito y se metió también a pechear, ¿no?, digamos, la compra de su primer auto. Vamos a escuchar cómo completa esta situación también que vivió en el 76. Se laburaba tranquilo, una apreciación que podía tener que ver con el orden público y con cierta seguridad, pero también una situación que le tocó vivir esa noche.
Estaba vestido de civil, era una persona relativamente joven, de unos 30 años sería, pero no puedo precisar si iba con una arma en la mano, sí, y con la mano derecha iba agarrado de la puerta mía, y con la izquierda llevaba el revólver. Y fuimos así despacio, en primera, para que él pudiera guarecerse al costado del auto. Seguramente los disparos venían del otro lado. Se sentía el ruido, ¿viste? Pero no se sentían Las balas no pegó ninguna en el auto. Y en el momento que más o menos pudimos salir, que no sé, los metros, imagínate, yo, eso fue un mal recuerdo, una cosa que no la tengo muy presente, no quiero tenerla porque me podría haber ido la vida en ese momento. Entonces cuando yo voy y que en un lugar que él se puede guarecer, digamos, en una esquina que dobla y el tipo estaría sabiendo de qué lado tiraban. Y gracias a él, no sé si me utilizó para zafar de ese momento o me guió también para ayudarme a mí. Se sentían los disparos, era un tableteo de ametralladora, de todo. Realmente me la vi muy fea.
Bueno, situación, ¿no? ¿Qué describe? No lo sabemos, ¿no? Quedó ahí. Es un recuerdo nebuloso, un recuerdo de madrugada, un recuerdo como tantos taxistas tan expuestos, ¿no? En ese laburo a la cuestión, digamos, a todo lo que pasa, ¿no? A la inseguridad urbana y a las épocas, ¿no? Digamos, ese episodio uno podía creer que podía ser un enfrentamiento armado, ¿no? Entre una patota policial o un parapolicial y un grupo armado, en fin. Situación de complejidad. Se suele decir, y este Pocho es un trabajador taxista de la ciudad de Buenos Aires, uno cree que los taxistas todos se parecen un poco, es decir, es una tarea que involucra una cierta cantidad de cosas donde en todas las ciudades y en todas las ciudades del mundo, es decir, ocupan un rol, ¿no? Cuentan una historia, tienen prototipos. Después cada cual, obviamente, aparece. Yo una vez escribí una cosa y me apareció un tachero kirchnerista, me volvió loco hasta que lo seguí en Twitter y nos hicimos amigos. Pero claro, yo decía, y hago esta consideración absolutamente respetuosa, la idea, el prejuicio de que los taxistas son fachos, vamos a decirlo así, que no se cumple. Yo he viajado y me encanta hablar con taxistas. Horacio González tenía un librazo sobre charlas con...
Un libro.
Sí, por eso, de charla con los tacheros. También diría que no se me ocurre una actividad, a todas las actividades económicas dependen de muchas cosas, pero una actividad que dependa tanto del orden público. ¿No? Si un hombre tiene que meter un viaje de la periferia, no sé, viene de Flores, de Liniers, de cualquier lado, Palermo, tiene que ir al centro de la ciudad, tienen que, bueno, los cortes de calle, digamos, toda esta dinámica le complica la vida al tipo. Bueno, dicho esto, para pensar también hasta dónde el hombre, o la mujer, también hay muchas mujeres choferes que dependen de eso, y también su queja política y lo que más cuyan también tiene que ver con esta situación. Vamos a escuchar otro audio. Acá preguntándole a Pocho, ¿qué pasa con sus plazas? ¿A qué plaza fue? Y también un poco su itinerario de ilusiones y desencantos en los años de la democracia. Estamos a poquito de cumplir 40 años, ¿no? Cumple años 40 de democracia, tiene los pantalones largos la democracia, ¿no? Se fue a vivir sola, creo, y se emancipó. Así que vamos a escuchar esto que dice Pocho.
No fui a la Plaza de Mayo porque nosotros escuchábamos Radio Carve de Uruguay, que decía la verdad de lo que pasaba en las Malvinas. Los milicos obligarían tal vez a las emisoras de radio de acá a informar mal a la población. Yo sabía la verdad porque permanentemente iba y venía y estaba acá. Las únicas dos veces que estuve en una manifestación fue en el año, en el 78 y en el 86, en el Obelisco, cuando fuimos campeones del mundo. Después vino Alfonsín y la democracia, todos estábamos esperanzados, pero por estar en contra, digamos, de los grandes capitales, creo que fue así, tuvo que entregar el poder antes, ¿viste? Porque Alfonsín hizo un buen gobierno, pero no lo dejaron seguir. Y el trabajo tuvo algunos altibajos. Nada se puede comparar a aquellos años primeros, pero bueno, había trabajo, sí. Con Menem también hubo trabajo, pero entregó el país. Para la gente fue bueno, pero después se pagaron las consecuencias. El segundo periodo fue malo de Menem, porque los que estaban alrededor le hicieron creer que era un dios. Tuvo más seguidores que el mismo Perón y los desperdició. Perdió todo por creerse omnipotente, a mi modesto entender, por supuesto. En el 2001 fue lo peor que me tocó en el trabajo y en general. Creo que una gran parte de los ciudadanos tocaron fondo. Era muy triste ver a la gente salir corriendo de los supermercados con comestible y todo lo que podían llevar. Había gente que pasaba hambre en capital. En los pueblos hay más recursos y se peleaba la vida de otra manera. Nosotros llegamos a salir a cazar con mi hijo y agarrábamos perdices, el chajá, al chajá se le se le saca de la pechuga 650 gramos más o menos y se pueden hacer milanesas, es como si comés carne de vaca, igual. El último año de Cristina, 2015, se fue complicando por la inflación y la falta de dinero en la calle. Tuve la esperanza de que con Macri cambiara la cosa, pero me equivoqué una vez más. Siguieron dos años parecidos al gobierno anterior, el tercero empeoró y el cuarto fue un desastre. A todo esto se le sumó que ya hacía un par de años en el gobierno ya de Macri, comenzó Uber y después otras aplicaciones, todas esas sin control, por supuesto.
Qué síntesis, ¿no? Digamos, algunos saltos en el tiempo y algunas cuestiones. Él es de Ayacucho, es de un pueblo del interior, por eso es esa distinción. Es decir, había hambre en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy grande, con mucha diversidad y con muchas clases sociales, con muchas experiencias distintas, obviamente, que había hambre, ¿no? Es decir, es una ciudad con villas y toda esa situación. Y él decía, en el campo tenés otros recursos, él se iba a cazar, ¿no? El chajá es un pájaro grandote, yo lo tuve que googlear, no me estoy haciendo ahora el campesino, ¿no? Digamos. Es
un pájaro simpatiquísimo.
Simpatiquísimo. Sí, sí, bueno. Bueno, por eso dice, hasta tuvimos que, ¿no? Tal vez sí, porque no, sí. Porque era una picardía.
Es súper simpático, ¿no?
Sí. Y las perdices, bueno, o sea que no era un hombre de una afición de cazador, sino diciendo, bueno, había que completar la olla, qué sé yo. Además, él está hablando de que vive en su pueblo un poco va y viene, ¿no? Un poco va y viene. Con lo cual no es hay, ¿no?, en ese tono de voz algo no tan porteño, ¿no? Como una cosa más pausada, ¿no? En general los porteños hablamos muy rápido, no sé por qué. Tenemos ese, pero bueno, y después aparecen todos estos registros y me gusta el tono respetuoso también, ¿no? Esto yo, creo yo, ¿no? Creo yo, como diciendo, bueno, tengo esta sensación y un balance, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de los primeros años de democracia, ¿no? Con Alfonsín, un buen hombre que no lo dejaron, ¿no? Tal vez hay una cierta sensibilidad popular que ve eso en Alfonsín, o que fue viendo en Alfonsín, siendo que terminó tan mal, ¿no? Con la hiper y todo el desastre. Y después con Menem, ¿no? Es decir, que fue bueno, pero él era malo, ¿no? O sea, que los primeros años. Hay una distinción también, ¿no? Es decir, todo el mundo dice, los primeros años, el primer gobierno de Menem, mucho alivio a la inflación, ¿no? Eso se pierde de vista incluso. En el análisis sobre Menem, ¿no? Esto, aquello, y bueno, ¿qué significó la hiperinflación, ¿no? ¿Qué duro fue, un terrorismo económico, sin exagerar. Así que fue haciendo ese recorrido por las situaciones. Vamos a ir terminando el cuarto audio de Pocho.
Lo que recuerdo también del 74, cuando compré mi auto, mi primer auto, después de un año y algo de ser chofer, ahorré como un loco, juntaba en 28 días lo que podía, lo llevaba a Ayacucho, mi viejo lo colocaba en el Banco Comercial de Tandil, digamos, que estaba ahí en Ayacucho, y así durante un año y pico pude juntar el dinero para hacer la entrega, y después me quedó un resto porque el auto tenía una deuda en la financiera, era un modelo 71, y tenía todavía en el año 74 una deuda en la financiera y tuve que seguir pagando la deuda. Entonces me agarró el Rodrigazo, y las cuotas subieron de forma desmedida y gracias a Dios pude cancelar las cuotas. Muchos perdieron lo que habían ahorrado. Los bancos no perdonan, viven de tu esfuerzo. Vivimos con una cosa que no puede ser, no. Si vos te remontás al tiempo, en el año 18, en marzo, yo vendí dólares que tenía para comprar el auto que tengo, lo compré en el 18 y vendí a 20,001. Y hoy en día, si tengo que comprar, me salen 290 pesos. Estamos hablando de 14 veces más. 14 veces en 4 años y medio. Es una locura. Una cosa que no podés de ninguna manera tener una estabilidad, no podés juntar nada, porque todo te van siempre sacando de a poco tu esfuerzo, de alguna manera, ¿no?
Acá tenés, Mario, un alumno que te gana. Va, que te,
sí,
que te
compre, el dólar pocho.
El dólar pocho, dices. Y bueno, ahí está, ¿no? La memoria también es plata, ¿no? Si todas las cosas que se saben, y mirá cómo uno pierde de vista, ¿no? En el año 18, que parece acá nomás, y el dólar salía a 20, impresionante. Sí. Bueno, el último audio, vamos a hacerlo como cierre, como despedida. Un buen hombre. Si me preguntan a mí qué es Pocho, para mí es un buen hombre, un tipo, un argentino, un trabajador, un hombre de familia, algo antiguo en su modo de hablar, que a mí me seduce mucho. Lo conocí arriba del auto, lo quise traer acá, lo quise llevar porque la verdad que me parece que valía la pena, un hombre de 50 años, y encontré en su tono, que es una amabilidad y un cariño, y qué mejor que Pocho hablando de este país, No, ahora que estamos, no, que está de moda tirarnos abajo, tenemos a Macri que nos tira abajo. ¿Qué mejor que el gran Pocho diciendo algo sobre la Argentina?
Me preguntás qué pienso de la Argentina. Estoy orgulloso de haber nacido en esta tierra. Le digo gracias a Dios por el lugar que me eligió para vivir. Amo a mi país como amo a mi madre. Y quiero a su gente, a la gente que trabaja, que lucha día a día. Pero hay otros personajes, lamentablemente, que en su afán de acumular dinero, que por la cantidad son innecesarios, que no tienen reparo en destruir al prójimo, que tiene menos recursos, y con sus ambiciones desmedidas destruyen ilusiones y proyectos de la gente que quiere progresar. Son los grandes capitales que hacen tambalear a los propios gobiernos de turno. Y después me decís, y te respondo, claro que vale la pena pelear. Siempre hay que superar los obstáculos. Nunca hay que rendirse. Siempre de frente al mañana.
Bueno, ese era Pocho. Un grande, llegó como maratonista, ya que hablábamos gente de a pie.
Ajá.
Era un pibito y llegó para correr. Era muy bueno como maratonista. Se subió un auto, trabajó en una empresa. Bueno, lo dice, en un momento trabajó en una fábrica. Fue en una fábrica de exportación. Finalmente fue tachero y es este pedazo de tipo.
Y qué lindo que habla la gente de pueblo en la Argentina. Qué lindo que hablan las personas comunes. Qué bien que hablan. Eso es una... es algo que uno nota a menudo, a veces cuando ves coberturas en otros países, con el mayor de los respetos, por cierto, todo lo bien que habla, lo bien que expresa su pensamiento. No digo, no es que yo piense igual que él sobre sí. Política, no es el punto. ¿Cómo describe las etapas? ¿Cómo escribe? Ahí en este material precioso que trajiste ahí. Varias cosas para cortar. Uno, para el que le guste eso, no soy el más devoto, pero algo hay, los autos que habrá tenido.
Ay,
unos cuantos sí. Contó, el último no dijo qué modelo era, pero de otro fue contando, ¿no? Ese.
Absolutamente. Una historia de los fierros, ¿no?
Claro.
La historia es el amor, la historia es la historia, la historia es la guita y la historia son los fierros. Y es cierto, ¿cómo habla la gente? La mejor literatura, y podemos decir, ponerle de Borges a Walsh, es una escucha. Nacen una escucha, porque Borges y Walsh, tipos distantes, bueno, Pigli habló de ellos, no tanto, sabían escuchar, ¿no? Es decir, Walsh escuchó, hay un fusilado que vive, y armó el Facundo del siglo XX, como dicen muchos, y Borges tenía esa escucha finísima, ¿no? Sobre el hombre, ¿no? Sobre el hombre común, qué sé yo, que me parece que con la cual hizo mucho.
Martín Rodríguez, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hoy, 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, y hay pruebas que alguien llegó antes a América que Colón. Vikingos, galeses, incluso se habla de los antiguos romanos. Pero lo más asombroso es la famosa piedra de Paraíba en Brasil, con inscripciones fenicias de varios siglos antes de Cristo, que fueron encontradas auténticas por la Academia de Ciencias de varios países. Muchas gracias.
Hola Mario y equipo, ¿qué tal? Hugo de Villa Pueyrredón, te estoy escuchando. Considero que es muy atinado lo que decís, porque el nivel de desilusión que existe en la gente es grande. Venimos desteñidos como propuesta política y eso nos duele, más que nada a la gente mayor. Te mando un abrazo, me encanta escucharte. Chau.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, a la luz de lo que vos dijiste, Mario, el 17 de octubre es un día de pleno ejercicio, para pleno ejercicio de la democracia, donde los sindicatos y las fuerzas sociales, que son la democratización de la democracia, en pleno tienen que y van a manifestarse. Gracias, compañeros. Mi nombre es Ana.
Mensaje de Nehuen de Bursaco con nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie, los tacheros porteños son personajes especiales. Se mimetizan mucho con el público que llevan y ante todo con la radio. Los tacheros están todo el día con Mitre en la oreja, como en su momento lo fue Radio 10, que era tan oficial la radio de los tacheros que a fin de año sorteaban no un coche, sino un taxi. Abrazos a todos y todas, nos dice Nehuen desde Bursaco.
Y vamos, seguimos por Folclórica, por Nacional, se abre un kiosco, ¿no? Es así. Pero seguimos por acá, ¿eh? hasta las 5 de la
sí,
tarde.
Sí, una invitación sí. Para quienes vivan en Buenos Aires o estén por aquí, Maipú 555, esta tarde, desde las 18:30, comienza a las 19, un encuentro entre Teresa Parodi y Juan Falú, con transmisión en vivo aquí en la radio pública, en el auditorio, y va a moderar Mavi Díaz, que es la directora de Radio Nacional Folclórica, con entrada libre y gratuita, debate, reflexión entre Teresa Parodi y Juan Falú, desde las 19 en Maipú 555, y si no lo escuchan, por la folclórica.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sandra Viera. Exacto. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati.
¿Qué equipazo?
Paren las rotativas antes del tangazo.
¡Opa!
El encuentro entre Teresa Parodi y Juan Falú, moderado por Mavi Díaz, aquí en el Auditorio de Radio Nacional, es mañana.
Así mañana que jueves.
Se lo agendan, sí. Y pueden organizarse.
Pueden venir con tiempo. Para... mejor. Los que salieron, sí. Retroceden. Bueno. Pero no salieron todavía, se estaban pintando, peinando. Pintando, maquillando.
Me parece muy bien. Sí. Bueno, con entrada libre gratuita, a la radio. Repetimos, mañana desde las 18:30 pueden ingresar a la radio, pero claro. A las 19 comienza este encuentro, debate, reflexión entre Teresa Parodi y Juan Falú con la moderación de Mavi Díaz. Es mañana.
Es mañana.
Bueno, ya está, ya lo dije.
El mañana es hoy.
Ahora sí, tango de puerto. Ayer Mario Weinfeld dijo, bueno, a ver, ¿Niebla del Riachuelo? Sí, por supuesto. ¿Puerto Montt? Bueno. Con Puerto Montt venimos demorados, ajá. Pero Niebla del Riachuelo lo tenemos hoy. Bueno, por supuesto, habla del puerto, habla del riachuelo y comienza con esa descripción, con esa forma de llamarle al riachuelo, fondeadero, ¿no? Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Por supuesto que habla de los puentes, de los cordajes, de los amarres. Y del puerto de Buenos Aires. Es un tango hecho a medida en la década del 30. Letra de Enrique Cadícamo, la música es de Cobian, esa dupla que hizo un montón de cosas, entre otras, Nostalgias, por ejemplo. Y ellos venían de hacer Nostalgias, que fue un éxito, que también fue un tango medio un poco accidentado, porque quedó fuera de una obra teatral, desechado por complejo, bueno, y después fue un éxito impresionante. Venían de hacer ese éxito que había estrenado Charlo, a quien escuchamos ayer, cuando Luis Ablasky, el director de cine, les pide un tango, una obra, para Tita Merello. ¿Por qué? Porque estaba armando una película, empezando a producir una película, y necesitaba una buena obra para que estrenara Tita. No era una obra musical, pero teniendo a Tita Merello en el elenco, vamos a hacerle cantar algo. Si bien Tita hace de una cantora en esta película y canta varios tangos, bueno, en este caso era este el tango fuerte y que se estrenaba allí en esta película de Zaslavsky. Bien, entonces, la película es La Fuga. Se junta con Cobian y Cadícamo, les pide esto y los tipos a los meses le presentan Niebla del Riachuelo. Cuentan que Zaslavsky los abrazó, le agradeció, estaba flasheado, dijo, esto es a medida de Tita Merello. Y hay una versión de Tita en la película, pero vamos a escuchar otra, porque fue tanto el éxito que no solo la cantó ahí en el cine, sino que luego la grabó mucho tiempo después, y vamos a escuchar una Tita más grande. La película se estrenó en el año 36, esta versión es posterior, y esto es Niebla del Riachuelo.
fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
De Cobián y Cadícamo, Niebla del Riachuelo, cantaba Tita Merelo. Ayer se cumplió un aniversario del nacimiento de Tita, que nacía un 11 de octubre de 1904 y vivió hasta el año 2002, o sea que vivió 98 años. Un personaje impresionante en esta película del año 37, el tango es del 36, la película es del 37. Ella hace de una cantora que es amante de un contrabandista y que le tira mensajes encriptados a través de los tangos, de las canciones que canta en la radio.
¡Epa! ¡Qué momenta! ¡Qué momenta! Nunca más su voz nombró su nombre junto a mí. Es difícil de decir en prosa, digamos. Hay que cantar eso, ¿no?
Sí, sí, es medio trabalengua, recién lo hablábamos, ¿no?
Sí.
Tiene mucho adjetivo, es como cargada la letra, muchas palabras que riman, pero bueno, también es complicada porque se convierte en un trabalenguas.
Somos gente de a pie, vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
Nuestros idiomas, nuestras palabras, nuestros encuentros.
Nahuachat, así se dice amor en Om.
Folclórica 98.7.
En Folclórica 98.7, la luna tiene dueños. La noche es de los que bailan. Maya Sasovsky y Pablo Kamaití abren la peña y milonga más grande del país. Lunes a viernes a las 21 por Folclórica 98.7.
Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify.
¡Sarva! ¡Volvió Tecnópolis!
Sí,
sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Folclórica 98.7.
Y te ves tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, vircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras.
La música,
Jujuy, sí,
habla por nosotros. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Una sección que se ha hecho, ya viene tomando cariz de clásica en Gente de a pie, que son los diarios de viaje de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, en parte, bueno, por su trayectoria, por la fama que viene acumulando, por las presentaciones y traducciones de sus libros, que son alucinantes, ¿no es cierto?, la cantidad. Y aparte también por lo mucho que sabe de otras materias, está viajando mucho y nos acompaña entonces, cuando está afuera, con esto, con su diario de viaje. En este caso, desde Sitges. No te voy a anticipar mucho, lo he escuchado. Es fascinante lo que dice, todo lo que cuenta Mariana de un festival de cine de terror en un rato. El otro día nos contó, esto sí te lo resumo porque no está acá, el público nuestro es atento, seguramente, el otro día fue el lunes, nos contó una peli de terror que parte de un fenómeno tremendo, un fenómeno social muy cruel, que es la explotación, el trabajo esclavo en materia de, creo que era específicamente textil, y en todo caso era de criaturas, ¿no?, de chicos de menores, o sea, el trabajo infantil esclavo, frente al cual hay una reacción, y luego de la reacción se produce un fenómeno que Mariana ya pasa a no contar, que es, un fenómeno de terror. O sea, el terror no surge solamente como un fenómeno exótico o algo así, sino que surge vinculado a fenómenos sociales o políticos muy ligados. Mariana, que tiene una mirada muy vasta sobre esta, registra esto, y en este audio que vas a escuchar encuentra otras películas de terror que está viendo en cantidad en un festival muy dinámico, que también tienen que ver con ciertos fenómenos tremendos de la sociedad, del mundo, la naturaleza, de la política, de la ecología, que son transformados, es una palabra impropia, en insumos para películas de terror. Mejor escuchémosla a ella, ¿te parece?
Hola Mario, hola compañeros, hola oyentada, todavía en el Festival de Sitges, viendo 4 o 5 películas por día, todo es muy intenso, películas súper variadas, desde animación para adultos, así con sangre, y pero no tipo animación japonesa, sino por ejemplo con ositos cariñosos y unicornios enfrentados en guerra, películas en vasco, en euskera, sobre mitología vasco, a La Señor de los Anillos, épicas, pero sobre mitos vascos, películas en muchas, yo les diría, las dos tendencias que se pueden ver en cine fantástico, no todo bueno, estoy hablando de tendencias en general, son por un lado lo que podríamos llamar ecoterror, o sea, el terror relacionado con la naturaleza revelándose, pero desde lo sobrenatural, o sea, en general desde la idea de la tierra como madre lastimada que se venga de los seres humanos. Esto he visto películas donde hay bosques malos, donde hay seres del bosque, esto visto desde el pasado mitológico, desde el presente o incluso desde la ciencia ficción, con una figura muy, con, por ejemplo, una película muy muy interesante que se llama Tropic, que es una película francesa sobre unos chicos que están entrenando para ir al espacio y ser como los primeros europeos en el espacio, o sea, es ese tipo de ideas sobre la Tierra que se está muriendo y tiene que ir también a Europa y al espacio a buscar un poco. En otra línea completamente diferente también aparecen muchas películas de humor absurdo, que también están muy bien como para estos tiempos, un poco de absurdo, sobre todo de un director que se llama Quentin Dupieux, que es un director
francés, que hace películas muy cortas, de unos 40 minutos aproximadamente, 40 no, perdón, 90 minutos o menos, incluso hora, hora y media, absurdas, cómicas, muy locas, pero sobre temas muy relevantes, como por ejemplo una película donde una pareja compra una casa que tiene una especie de túnel, una especie de agujero, que uno entra por el agujero y cada vez que vuelve a la casa es 12 horas más joven. Entonces la mujer lo usa permanentemente hasta que tratando de volverse joven. Todo esto en una comedia, ¿no? Pero en una comedia absurda y con este elemento fantástico, pero que termina hablando de algo muy, muy oscuro, digamos, que es este la cuestión de la vejez. Hay otra película, por ejemplo, se llama Viejos, que todavía no vi, pero que ya les voy a contar en la próxima. Y hay muchas, así ya les decía, con esta cuestión de la naturaleza, de las que les puedo mencionar como que están muy bien. Hay una película de Lituania que se llama Vesper, que es en el futuro con la Tierra totalmente destrozada, y una niña que logra que unas semillas que ella roba, porque las semillas solo las tienen los ricos en algunas estaciones espaciales, logran germinar, una chica autodidacta. Es muy, muy... Por ahí no es una enorme película de ciencia ficción, pero el tema está muy bien logrado. En otro pic que ya les dije, en otro sentido, una película que se llama The Knocking, que The Knocking es el golpear, que no les puedo contar el final, pero también es una especie de bosque donde suceden algunos crímenes que de una manera bastante particular, que no puedo revelar, son provocadas por el propio bosque para defenderse. Y otro tema que es bastante extenso es el tema de la cuestión femenina, pero sobre todo desde la maternidad, que me resulta un poco más problemático porque creo que hay, y esto es una idea que estuvimos discutiendo bastante con los jurados y con la gente acá de cine, creo que a pesar de que hay una apertura interesante para las mujeres para hacer cine, que no es comparable con lo que es las mujeres en la literatura, que ya no, en mi opinión, que no tienen casi ninguna traba, pero el cine es diferente porque es mucha gente, porque es mucho dinero, porque ya no es el negocio rentable que solía ser, porque hay mucha gente involucrada, guiones de acá para allá, y sucede a veces que por el afán de hacer una película, las ganas de hacer una película, hacen un guión con temas de mujeres como disparador, y en este caso, en muchos casos, es la exploración de la maternidad. Esto siempre se hizo, pero lo que quiero decir es que es absolutamente... tenés Bebé Rosemary, tenés cuántas películas sobre madres e hijas, pero quiero decir, es muy, muy, muy evidente, y no siempre tiene buenos resultados. Cuando tiene buenos resultados es bastante interesante, cuando no. Pero también hay otra línea de cine femenino que es en mi opinión es un poco más interesante, donde hay una exploración sobre el cuerpo de las chicas jóvenes y el tema de mostrarlo permanentemente en internet, en este caso una película finlandesa que se llama Ego, donde no lo hace la nena, sino lo hace su mamá postea permanentemente la vida perfecta de ellos, y a la niña, a la adolescente, cuyo cuerpo está cambiando, cambia de una manera brutal, digamos. No estamos hablando de cine de terror y cine fantástico. No, hay una biografía de Emily Brontë muy, muy extraña, que se va a estrenar seguramente, así que no quiero decir demasiado de esa película, pero es una exploración de lo femenino desde otro lugar. También está Perla, de Ty West, que es un director británico, norteamericano, perdón, que es una película donde hay una chica que quiere ser una estrella de cine y está atrapada en una granja en Estados Unidos y todo lo que se va a atrever a hacer para salir de ahí. Y en fin, otra muy interesante que es casi una comedia, que es un concurso de peluquería donde se empiezan a producir asesinatos. Es muy graciosa, por eso me río. Y además son fanáticas de hacerse unos peinados terribles. Quiero decir, hay una, para mí la más interesante, quizá una que se llama You Won't Be Alone, que es No Vas a Estar Sola. Es otra película de terror folclórico y de brujería en Macedonia, creo, en Serbia, o por ahí. Total, digamos, esto son divisiones que son posteriores. Esto es una película que transcurre en el siglo XVIII, supongo. Y es una leyenda sobre una bruja que marca a una chica, y la chica tiene la capacidad de ir de un cuerpo hacia otro. Es una película muy interesante.
Y es una película sobre, en un punto es una película sobre qué es ser mujer, cómo es ser mujer, y sobre lo que le hacían a las mujeres en esa época. Uno de los personajes es una bruja justamente que fue quemada pero no muere, y se la ve quemada. Es muy, muy, muy impresionante, pero está muy bien. Bueno, sigue el festival. La próxima entrega seguramente ya será con los premios, y les voy a contar qué elegimos. Es intenso, el pueblo es muy bonito, pero no lo pude ver demasiado porque estoy trabajando, básicamente. Y bueno, aquí, viendo películas. No me puedo quejar, aunque estoy bastante cansada. Un beso a todos y nos vemos.
En la próxima entrega, porque Pau Nicolini también dialogó con Mariana, nos va a contar también cómo trabajan los jurados, porque dice, ¿no?, labura mucho, ven un montón de películas, cómo deliberan, cómo se elige, es que nada, ¿no?, complejo. Si, si le prestás atención y lo tomás a pecho, es súper interesante. A Mariana, por cierto, ese cine la apasiona, le gusta mucho y tiene mucho que decir. Ya volverá a estar con nosotros Mariana Enríquez el viernes.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Qué tal, Mario y Ande Big Equipe? Bueno, la gente cree que con votar a una persona esta tiene la obligación de resolver los problemas, sin pensar que hay factores de poder que se lo impiden. Magneto, sin ir más lejos, le dijo: usted ya es un estorbo. No depende de la voluntad del presidente, y no cabe exigir, sino pelear al lado ese que se votó.
Hola, Mario, te habla Jorge de Floresta. Te cuento que ese banco comercial de Tandil, que habla el señor del taxi, existió, fue fuerte, hasta que lo tomó Blanco Villegas, el tío de Mauricio, y lo dejó en la lona. Gracias.
Hola, Mario y equipo. Gracias a Martín, gracias por ese columnista que tenés. Un lujo. Yo comparto totalmente el sentir y la experiencia del taxista que acaba de hablar. Tengo 65 años, viví 6 años en Estados Unidos, me fui muy enojada con la Argentina después del proceso genocida, y en Estados Unidos me quedó muy claro que yo soy argentina, quiero ser argentina y que Argentina...
Hola, soy Irma. Hay un libro delicioso de Horacio González, El arte de viajar en taxi, aguas fuertes, pasajeras. Todas las cosas que a uno le pueden haber pasado en un taxi las cuenta Horacio con la exquisitez que él tiene para escribir. Bueno, muchas gracias por el programa, es muy lindo. Chau.
Interesante, ¿no? La oyentada hablando, recordando ese libro que Martín citó a la pasada, ¿no? El libro de Horacio, charlando. Uno imagina a Horacio sacándole, a Horacio González sacándole conversación, ¿no?, a los taxistas. Y esto que vos dijiste, hay mucha fauna de taxistas. Yo uso todavía bastante el taxi, y puedo decir, y muchas veces he tenido ciclos acá en la radio, volviendo a un horario determinado. Los taxistas, efectivamente, en la Argentina, primero, mucha gente escucha radio, los taxistas escuchan mucho, y hay un mito. Había una realidad que en una etapa determinada, muchísimos taxistas escuchaban Radio 10 en tiempos en que Radio 10 era una radio de derechas, de derecha ramplona, también de derecha plebeya, pero también con comunicadores muy hábiles, como el negro González Oro, que era, y es, buenísimo al aire, ¿no es cierto?, que tiene una cantidad de recursos, que habla bien, que es entrador, que canta bien, cosa que envidio, que canta pasablemente, ¿no? Dice que no, Fossati, comparado conmigo.
Se anima a cantar, vos también te animas, Mario. Están en igualdad.
Estamos en igualdad, a mí no me... En fin, yo no lo diría, pero será. En cualquier caso, una radio que tenía muchos recursos, que se manejaba muy bien, que era muy... por cierto, era bastante porteño-céntrica y, ¿no?, y si tenía un alcance nacional relativo y todo lo demás, pero que acá era muy fuerte y había un formato en ese sentido y un discurso que entraba mucho. Longobardi estaba también en aquel entonces.
Y una antena muy potente.
Sí.
Porque ese era otro tema, ¿no? Vos sí. Es como con la FIF, con la, como si fuese un FM,
digamos. Claro. Claro, y era que Radio 10, que era una antena que se había usurpado, sí, la radio de la Ciudad de Buenos Aires, sí, una, sí, algo que había motivado a Naves y que se la habían prácticamente regalado. El transmisor también, nos dice Sandra, grandes. Ah, Sandra sabe, Sandra estaba ahí, sabía. Entonces, a partir de eso, era una radio que tenía mucha entrada. Lo que yo recuerdo también, a veces volviendo en el mismo horario, que hay distintos públicos. Yo, en otra época yo tenía, teníamos, acá estábamos en Gente a Pie, que cuando estuvimos, la temporada que estuvimos, 2010-2015, yo volvía y vi un programa de Matías Martín, por ejemplo, que está, y que había muchísimos taxistas que escuchaban, que tenía otro tono totalmente, otra, que era, qué sé yo, bueno, muy Matías Martín, estaba Cabito, estaba en charla, Cayetano, si no me equivoco, y la pasaban bien, qué sé yo, y era un programa que había escuchado mucho público joven, que no era por ahí mi target, pero que era agradable, que tenía otro registro totalmente, y una modalidad de hacer radio. Ahora también uno agarra y hay de todo, ¿no? Hay de todo, ahí hay todos y qué sé yo. Hay momentos, yo en general no soy de, ¿cómo decir? No soy de, no me, ya a esta altura de la vida no quiero discutir con personas que piensan distinto ni señalarles nada. Agradezco a los que ponen música.
Sí, gran época, lo de Radio 10. Tenía una programación, como uno diría, como si fuese un hormiguero que hoy se pateó, porque me da la sensación de que dejó una impronta que adelantó un tipo de, ¿no?, un tipo de columnista, de conductor, que tenía una cierta, qué sé yo, ideología cualquierista, es decir, era, en general había, me parece a mí, conductores que no opinaban de política, que tenían un columnista que opinaba de política. Pienso, no sé, a lo mejor estoy pensando con un formato demasiado antiguo. Pero en Radio 10 se impuso, en esos años yo la escuchaba mucho, la verdad que era bastante fanático, fanático como, viste, ahora se dice en Twitter consumo irónico, es decir, yo escuchaba la radio, me interesaba saber qué se pensaba en la radio, qué se decía en esa radio, años de, también de militancia política muy juvenil. Y recuerdo, y la sensación que tengo es que ahora hay como muchas Radio 10.
Ajá.
Como que se diversificó y ahora hay como en distintos, no quiero nombrar, para no ser, porque además para no parecer un vigilante ideológico diciendo este, aquel, pero creo que ese formato de conductor medio brutal que tira mierda al aire se impuso en otras radios.
Sí, había, me parece ahí que opine Sandra, que está del otro lado. También había unos cuantos que tenían un grado de profesionalidad que ahora no es tan pronto.
Eso es cierto.
Digamos, ¿no? Un mainstream, ¿no? O sea,
bueno, el Negro Oro, no, el Negro Oro que vos dijiste.
Claro, por eso está un poema. Te escuchamos, Martín.
Así es, una poeta y un poema, digamos, digámoslo así. Cuando yo busco, pienso los poemas y qué sé yo, para este espacio, siempre lo hago pensando en la posibilidad de que se conozcan o de retomar poetas clásicos o de que se conozcan por ahí una poesía contemporánea. Y acá encontré un poema que había guardado, lo tenía guardadito en el escritorio de la compu, en un documentito, y por H o por B nunca encajaba, ¿no? Era, viste, nunca era el día. Y es un poema precioso, que yo leí en un momento particular de la vida, siempre hay un momento particular, pero un momento, digamos, que en donde uno dialoga con un dolor, por decirlo así. Me lo encontré y lo guardé, y dije, bueno, en algún momento, y este día que no es el día que uno está más conectado con los sentimientos, viste, decís, capaz que mejor, ¿no? Porque entonces, el poema es de Claudia Massin. Claudia Massin nació en Resistencia, Chaco. Ahora tengo entendido que vive en Córdoba, nació en 1972, es joven, es una mujer, publicó varios libros. Después voy a contar, sobre todo porque a quienes les guste este poema, hay una edición de la obra completa, la obra reunida, es joven, pero tiene bastante, es muy prolífica, y van a encontrar este poema que se llama La helada. Yo le dije hoy, cuando arrancamos el programa, a Mariana Fossati, que el poema es corto, así que no hay un problema de tiempo, pero que lo lea, ella lee bárbaro, Mariana, pero que lo lea detenidamente, así se aprecia la idea del poema, ¿no?, que trabaja desde el principio hasta el final, que me parece sencillamente preciosa.
Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer. Había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo, duras largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de la siembra y los de la zafra. Pido, por esa fuerza que reside la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse. Porque en lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados.
Bueno, precioso, ¿no? El daño que también no puede evitarse, ¿no? Están los dos lados de los dos lados del mostrador. Este poema es de Claudia Massin. Sí, dije bien que nació en 1972, lo dije bien. Y publicó varios libros, pero, qué sé yo, El secreto, La materia sensible, La plenitud, bueno. Pero, quería decir, quienes la busquen van a encontrar su obra reunida en un volumen que salió publicado en 2017, que se llama La desobediencia. Así que, bueno, esta es la poeta Claudia Massin, argentina, nacida en Chaco, en Resistencia, Chaco. Ahora actualmente vive en Córdoba y su poesía, además de que está en internet y coordina talleres, tiene una gran actividad poética, también publicó esta obra reunida y de quien leímos este precioso poema llamado La helada.
Martín Rodríguez, gracias.
Gente de a pie, hasta las 17.
Los idiomas, espejos de identidades.
Maichicacay se dice en quechua diversidad.
Folclórica 98.7. Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify.
A las 10, el aire de Folclórica 98.7 se llena de olorcito a pan casero que el Cholo Gómez Castañón amasa con un poco de música y una pizca de buena conversación. Pan casero, lunes a viernes de 10 a 12. Mañanitas nacionales en Folclórica 98.7.
Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook. Folclórica FM 98.7. Disfrutá de nuestras postales de radio. Mirá lo que siempre escuchás y escuchá aquello que te perdiste. Folclórica FM 98.7. Sumate a las redes de Nacional Folclórica.
Folclórica 98.7.
Pisotearon mis credos y mi forma de ser.
Impusieron cultura y este idioma también.
La música habla por nosotros.
Lo que no me impusieron fue el color de la piel.
Noticias de hoy, historia de mañana, gente de a pie, con Mario Weinfeld, programación Antídoto, Folclórica 98.7.
Programación Antídoto, que te presente la voz de Quique Pesó, mamá mía. mamá, mamadera, qué grande, qué grande, qué grandes recuerdos con Quique. Cuánta radio aprendió uno, ¿no? Cuando empecé en la radio, ni pensaba, pero cuando empecé en la radio, que yo que iba a pensar, yo que iba a trabajar con Pessoa y con la Rea, trabajaste con Winfield, ¿qué aprendiste? Y si no aprendiste, sos un salame cortado en feta. ¿Algo aprendiste? ¿Cuánto aprendí? Y lo que podés aprender, o sea, decía, ser genio no se aprende, se aprende, qué sé yo. Ahí nomás que yo, pero bueno, bastante. Mañana volveremos a estar por Nacional Folclórica, toda la música, toda la tanda, como siempre. Hoy seguimos acá por la Folclórica y por la cantidad de radios de toda la Argentina que los acompaña y lo bien que estamos y los bellos recuerdos que tenemos, porque una etapa, por razones variadas que no vienen al caso y que no todas son fantásticas, pasamos de tener un programa de lunes a viernes a tener un programa los sábados acá en este estudio y lo pasamos re bien, porque más lindo es estar todos los días, clarísimo, pero ocurría algo, Martín, ¿se acordaba? Y Mariana alguna vez se anotó acá, sí. También acá empezamos, que era que no quiero comentar cosas que no, que en fin, que son momentos de discusión, de conversación para seguir, pero una de las condiciones fue, recordémoslo, fue durante la administración del macrista, y una de las condiciones que se me ocurrió plantear como piso para conversar y como para cambiar es que quedara todo el equipo, ¿no? Y entonces eso era complicado, porque este equipo es el que vos más o menos, alguna persona cambió, pero eso que vos lees son muchas personas para un programa de tres horas, estamos todos. Y nos arreglamos bien, teníamos un corazo. Claro, porque éramos como 11 o 12, podíamos desafinar con antojo, inclusive luego, bueno, había gente que se fue, una barbaridad, era todo precioso. No es de esto lo que quería conversarte ahora acerca del cierre del programa, sino retomar algo de lo que comenté en el editorial y tomarlo. Que hay una discusión que ha quedado un poco relegada en el espacio del gobierno, porque yo te comenté, hay medidas que el gobierno ha venido anunciando y no se están aplicando y que se están reclamando. Aumento de suma fija, un incremento en el potenciar trabajo, eventualmente un incremento de la tarjeta alimentar, esas cosas se están discutiendo, que son medidas parciales, que funcionan muy paliativas, sobre todo por la altísima inflación que te deja todo rezagado. De cualquier forma, siempre son bienvenidas, son valiosas y demás. Lo que quedó muy atrás es medidas tal vez más ambiciosas. Y el otro día estuvo con nosotros, el lunes, anteayer, Mercedes D'Alessandro, que fuera funcionaria del Ministerio de Economía durante la gestión de Martín Guzmán, que es una especialista en temas de mujer, que es una economista muy, muy afiatada y muy, muy inteligente, y le pedí que recordáramos lo que dos cosas. Una, lo que fue el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que fue una medida de emergencia del tipo a la que se están conversando ahora. Inclusive el IFE se implementó por un mes, se pensó que iba a inscribir una cantidad determinada de gente, se inscribió mucha más, y en ese momento lo que se consiguió hacer es, bueno, que llegara una cantidad, una suma fija a muchas personas, y Mercedes D'Alessandro nos dio la dimensión de esa medida, que fue provisoria, se pagó tres veces y que así todo significó una inversión bastante más alta a la que pueden significar medidas que se están discutiendo ahora. Por supuesto no hablo en valores absolutos, porque en ese momento, sino porque obviamente corrió mucha inflación, pero sí en valores relativos y en una estimación que nos hizo la propia economista D'Alessandro, a la que ya escuchamos.
En principio, en términos de inversión, las tres rondas del IFE sumaron casi un punto de PBI. ¿Sí? Ah, cada ronda era 90 mil millones, casi un punto de PBI. Las tres rondas del IFE. Sí. El impacto que tuvo el IFE, en realidad, nosotros hicimos un cálculo que hizo que al menos 4 millones de personas, evitamos que al menos 4 millones de personas entren a la pobreza. Uh-huh. Es decir, es una política que permitió que personas que en ese momento se quedaron sin poder salir a trabajar porque no había colectivos, porque le pedíamos que se quedaran en sus casas para no contagiarse, porque, bueno, no iban a poder seguir porque eran, no sé, plomero, changarín, trabajadora de casa particular, y no iban a poder ir a trabajar y se iban a quedar sin ingresos, tengan asegurado por lo menos un algo que les llegue a la casa y con qué poder transitar ese momento. Y eso hizo que la Argentina no toque un pozo en términos de pobreza que hubiese estado, según nuestras proyecciones en ese momento, cercanos al 50%, que son valores que tuvimos en el año 2001. Uh-huh. Es decir, fue una inversión realmente importantísima. sin la cual la Argentina hubiese pasado un momento muy difícil.
Interesantísimo esto, y se me ocurrió, ayer lo hablaba con Sergio Martín, una especie de contrafactual imposible, como todos los contrafactuales que lo son. Ese fue el momento más decisionista de Alberto Fernández, no durante la pandemia, donde tomó decisiones muy firmes, aplicó determinadas cuestiones en política internacional, inclusive antes de asumir también, pero en materia específica de salud y en materia económica tomó estas decisiones que aparte contradecían cualquier visión ortodoxa o de equilibrio fiscal, muchísima guita, básicamente imprimiéndola, porque en ese momento no había de dónde sacarle. La Argentina estaba asfixiada por la doble deuda, digamos, la deuda con los acreedores privados y la deuda con el Fondo Monetario. Y se arriesgó todo eso, fue un momento de mucho decisionismo, que tal vez algo que ahora se le reprocha y se le recrimina y se le cuestiona, ¿no?, la ausencia de eso. Esta parte nos llevó a... en ese sentido, lo que ha quedado un poco postergado, y a mi ver, en una situación, en un debate que es difícil, porque es sabido que las transferencias de ingresos para millones de personas no se sacan del aire, hay que tener la plata, hay que poder sostenerla y demás, pero en ese sentido yo sigo creyendo que es una picardía, como decía mi abuela y mi vieja, ¿no? O es de lamentar, por lo menos, que este gobierno popular no haya implementado algún programa de ingresos más ambicioso de los que se están pensando, o sea, cualquiera, que no fuera un programa por 3 meses, por 2 meses, por 4 meses y demás, que son una matriz que es necesaria y que hay que buscarle la vuelta. También en ese sentido, y esto lo podía haber dicho en editorial y se me fue, pero vale la pena, hay otro proyecto que planteó Guzmán casi con el pie en el estribo, en el momento, sin saberlo todavía, pero en el momento en que empezó a irse, que era el de la renta inesperada, que es un impuesto a los ricos, que está bien, que puede ser estable, que por cierto también es de duración limitada, pero que tiene un sentido y que marca un camino, y que aparte los organismos internacionales lo están diciendo, en Europa se está aplicando, que es la cantidad de empresas o sectores productivos que ganan fortunas, primero con pandemia, después con guerra internacional, y el día de mañana vaya a saber con qué, y que se pongan. De esto también le preguntamos cuál era su parecer a Mercedes D'Alessandro, que tiene un gran saber y que tiene una experiencia de gestión, te insisto, y nos comentó esto acá, por las radios públicas.
Hay altísimas probabilidades de una recesión global para el 2023. La crisis, que empezó como una crisis de salud por el COVID, se convirtió en una crisis socioeconómica y ahora va camino a ser una crisis de deuda. Eso lo dijo Cristalina Georgieva y David Malpass, el jefe del Banco Mundial. Es decir, acá en Estados Unidos, en el corazón financiero internacional, en la ortodoxia, están diciendo que el año que viene va a haber problemas y que además no se van a cumplir las metas de pobreza 2030 que tenían todos los organismos internacionales. Entonces, si vos me preguntás qué tenemos que hacer nosotros, y nosotros tenemos que empezar a pensar la pobreza como un fenómeno estructural y con políticas estructurales. Yo no creo que sirvan paliativos. Entiendo que hay veces que, bueno, ante la urgencia hay que sacar alguna medida de urgencia, el IFE fue una medida de emergencia en su momento, pero que la solución a este problema tiene que ser de fondo. Y para eso tenemos que trabajar con respuestas de fondo. Un ingreso que se haga 3 meses no va a alcanzar. También tiene consecuencias, como vos dijiste así, sin decirlo, ¿no? Que a veces la emisión obviamente tiene una correspondencia, el dinero este va a alimentos, los alimentos están subiendo. Y bueno, ahí yo comparto la visión de la vicepresidenta en que tenemos que tener medidas para sostener los precios de alimentos. La semana pasada salió una lista, las 20 empresas que más dinero ganaron en la Argentina son alimenticias, de telecomunicaciones y de energía. Bueno, hay que empezar a profundizar estas medidas.
Interesante esto, paliativos no alcanzan, es un punto de vista, es una discusión, hay discusiones sobre fondeo, de dónde sale la guita, esta es una pregunta crucial. Yo creo que y por supuesto, es fácil desde el lugar de la prédica decir, bueno, hay que poner la guita. Yo, lo que a mí me parece conceptual, que sabe mucho más que yo, uno se ampara o se cubre mirando o escuchando a las personas que conocen, hay algo que dice Mercedes D'Alessandro, y que esto de que la pobreza es estructural. Yo creo que en la Argentina hay muchas características que son estructurales y que cierta parte de las políticas públicas, cierta visión que ha tenido el gobierno nacional y cierta visión inclusive de algunos analistas, subestiman esto pensando, estoy simplificando lo que piensan, está claro, es una discusión que da para más, piensan que se puede volver a la Argentina industrial, la Argentina del pleno empleo y cosas por el estilo. La Argentina del pleno empleo no existe hace muchísimos años, es el, digamos, inclusive lo que ahora consideramos un desempleo pasable, un desempleo del 7-8%, era en tiempos históricos, aquel, por ejemplo, cuando empezó a trabajar nuestro tachero, ¿no? Es que ya no lo hacemos nuestro, cuando empezó a trabajar nuestro tachero, el desempleo era 2-3%, ¿no? O sea, el 73, 74, 75 a 2%, y la gente se peleaba, agarraba la manija a los taxis y discutía por eso, y porque había pleno empleo y había una condición económica mucho mejor que, fíjate vos, Martín, en ese tiempo se consideraba insatisfactoria, ¿no es cierto? A pesar de que había trabajo, a pesar, bueno, y bueno, la historia humana es así, y por eso también la historia progresa, porque las sociedades, y alguna como la Argentina, no se conforma nunca. En todo caso, son puntos para discutir. Cerramos un poco el círculo de lo que dijimos al principio. El 17 de octubre seguramente va a ser un día en el que va a haber discusiones, va a haber debates, va a haber seguramente propuestas y reclamos. Nosotros estamos empezando a irnos para volver, como todos los días, mañana de 3 a 5 de la tarde, y nos vamos, como siempre, con buena música, agradeciendo a compañeros y compañeras folclóricas que nos han recibido también, llevándonos recuerdos de acá, Sandra, en la operación técnica, grande, habernos acompañado, habernos soplado Radio 10 y haber estado todo el tiempo presente. Mil gracias.
Nos vamos a ir saludando a Hilda Lizarazu en su cumpleaños y escuchándola con Man Ray haciendo Perro de Playa.
Escupiendo un humo gas desde su cuerpo. Conversaba con el mar y el silencio. Hace rato que nací, o hace un instante. Siento el cielo transpirar, o es mi Dios. Desde su cuerpo lo oí. Estaban a oscuras, deslumbrado de emoción, se fue al mar. Conversaba del amor con una orquídea, intentando ver razones que ya